El efecto dominó del aborto en las familias. Es el tema de hoy en tu programa Informe Provida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy para este programa especial tenemos a mi gran compañera, gran defensora de la vida desde la ciudad de Los Ángeles, California, Astrid Bennett de Orduño. Hola amiga, ¿cómo estás y cómo te encuentras el día de hoy?
Bien, Patti. Bueno, en este tema del efecto dominó del aborto, siempre me asombra lo conscientes que pueden estar los familiares de un niño por nacer, ¿sí? Los hermanitos que ya intuyen que su mamá está embarazada y que tienen un hermanito más. De esa misma manera, Patti, también les puede afectar enormemente el aborto de ese familiar. El aborto afecta a todos, a los que rodean a ese niño por nacer, víctima del aborto, destruye todo lo que toca. He hablado con abuelos, tíos, familiares de los niños por nacer abortados y es increíble lo mucho que les puede dejar secuelas emocionales de todo tipo, inclusive décadas después de haberse realizado ese aborto. Anoche conversé con una señora abuelita de un niño abortado que estaba buscando ayuda para sanar esa herida del aborto en su hija. Me imagino que ella también está necesitando ese tipo de apoyo para poder al final hacer un duelo apropiado y dar esa vida a Dios. Así que es muy cierto, no tenemos idea cuánto afecta el aborto la sociedad en general.
Así es, Astrid. Y antes de comenzar con este tema, vamos con nuestra compañera Gisela Barreto. Ella nos trae unos informes desde la Argentina. Vamos con Gisela.
En Buenos Aires, Capital Federal, sin ningún tipo de recato, una red de farmacias importantísimas llamada Pharmacity, junto con Fundación Kaidos, con Fundación Kaleidos, han implementado en 20 centros de farmacias de esta cadena, dentro de la ciudad de Buenos Aires, charlas privadas, pero según ellos muy explícitas, para todos los adolescentes de 13 a 24 años. Son gratuitas, son de entrada libre. Pero claro, hay, por supuesto, siempre una condición sine qua non, detrás que se esconde, el aborto. Ellos dicen que los profesionales que están a cargo de dichas consejerías, farmacéuticos y enfermeros, fueron asesorados, formados por fundación, por esta fundación que es la que está, Kaleidos, que es la que está promoviendo con Pharmacity estas charlas abortivas, porque hablemos con todas las letras, pero también están formados por el Ministerio Público de la tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿defendemos la vida? ¿Sacamos los fondos para los abortos? ¿O sotoboche, que esto no es nada de sotoboche, seguimos promoviendo la muerte del niño por nacer? Bien, a ver, estas charlas, ellos dicen que no van a tener un enfoque adultocéntrico. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que no van a hacer pensar a los adolescentes que van a tener una herida cruel en su alma, que pueden arruinar su vida para toda su existencia en este caminar sobre la tierra, No, eso lo van a sacar porque no tiene sentido, ¿no? Adultocéntrico no, con perspectiva de género, claro está, basado en derechos. ¿Qué derechos? ¿Es tu cuerpo? ¿Puedes hacer con él lo que quieras? ¿Puedes matarlo? ¿Puedes abortar? No, una persona libre elige, se cuida, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Bien, el programa que aborda estas consultas relacionadas con, por supuesto, anticoncepción, salud menstrual, infecciones de transmisión sexual, vínculos afectivos, todo tipo de vínculos afectivos, consentimientos. ¿Consentimientos de qué? ¿Puedo abortar? ¿Puedo estar con un hombre, hombre con hombre, mujer con mujer? ¿Todo vale? Diversidad. Volvemos a lo mismo. Diversidad, libertinaje de los adolescentes, ¿no? Embarazo adolescente. Y otros aspectos de controles de salud sexual y reproductiva. Sin filtros, sin ningún tipo de tapujos, el aborto se promueve y no en baja voz, sino a los gritos. Por lo tanto, sigamos diciendo y dando voz a quien no tiene voz, diciendo sí a las dos vidas, sí a las dos.
Muchísimas gracias, Gisela. Y bueno, Astrid, este programa se trata de las réplicas del aborto basado en el libro de la autora Janet Murriana, Las réplicas del aborto y cómo amplifica el círculo de víctimas. Como lo has dicho, Astrid, cuando una mujer decide abortar, no nos podemos imaginar el daño que va más allá de la mujer, de la familia, la sociedad. El aborto realmente destruye un país entero, como lo ha dicho la Santa Madre Teresa de Calcuta. Y más que nada, esto es una invitación familiar a la sanación. Si existe un aborto en tu familia, queremos invitarte a que lo sanen todos juntos. Este libro demuestra que no solo afecta a la mujer, sino que crea ondas de choque emocionales, espirituales y psicológicas que impactan profundamente el entorno de toda la familia. Y quiero leer una cita del libro de la autora Janet Murriana, Astrid. Ella dice que el aborto no se queda en una clínica. Se mete en la casa, en la mente, en el alma. El silencio es cómplice del dolor. Y hoy en día vamos a repasar las siete ondas de choque cuando una mujer decide abortar o las víctimas en este círculo. Y la primera de este efecto dominó es la que es más afectada, obviamente, es la madre. Ella, después del aborto, sufre lo que se llama el síndrome post-aborto. Esto significa que sufre trauma emocional, culpa intensa, también sentimientos de negación después del aborto. Puede sufrir pesadillas, depresión, ansiedades, pérdida de autoestima y también desconexión espiritual. La mujer también puede sufrir en las relaciones futuras y lo más grave el síndrome de posaborto, 88% de las mujeres, Astrid, que se practican un aborto tienen tendencias suicidas, o sea, tienen ganas de quitarse la vida y también intentos. El segundo onda de choque, el segundo víctima en este círculo es el padre del bebé no nacido. Y también los padres sufren lo que se llama el síndrome posaborto. Y Astrid, los hombres lo procesan, el síndrome posaborto, de una manera más, yo creo que de una manera más silenciosa y diferente que las mujeres. Ellos, por ejemplo, lo sufren con mucha culpa, una tristeza profunda y también a muchos hombres ellos sufren ira consigo mismo, también conductas autodestructivas, por ejemplo, muchos hombres caen en el abuso del alcohol y las drogas como para anestesiar el dolor. Y bueno, en mi testimonio yo cuento mucho, por ejemplo, el testimonio de mi expareja. Desafortunadamente nosotros tuvimos 3 abortos. Y bueno, él sufrió y vivió el síndrome posaborto, los dos. Estábamos sufriendo después de cada aborto, lo sufrimos de una manera más profunda. Pero él abusó del alcohol y también de la droga como para anestesiar el dolor. y también él tenía arranques de ira. También los hombres sufren ruptura de la relación con la madre en muchos casos y hay una estadística comprobada, Astrid, que 92% de las parejas que tienen un aborto entre medio de la relación, si no lo sanan, siempre terminan o divorciados o si no están casados, ellos terminan separados. Y también el hombre, como lo he mencionado, lo sufre de una manera más silenciosa, como que el hombre más bien lo entierra. Y no busca la sanación que necesita, como lo hacen las mujeres. Y bueno, la sociedad le niega el derecho también al hombre a defender la vida de su bebé si es que él quiere ser padre, ¿no? Y quiere luchar por la vida, él es silenciado y no tiene el derecho de decidir. Entonces, lo que ellos viven cuando se les niega ese derecho a su hijo, ellos sufren sentimientos de impotencia, enojos y bueno, muchos también sufren de pesadillas y insomnios como lo sufren las mujeres también. Y como lo mencionaste al principio del programa, el tercer onda de choque, el círculo de víctimas, son los abuelitos, Astrid. Yo he hablado con muchos abuelitos que están realmente heridos por el aborto de la hija o del hijo y también ellos necesitan buscar la sanación. Ellos sufren doble dolor. ¿Por qué? Porque ellos pierden un nieto y muchas veces no lo pudieron evitar, ¿no? Y saben que su hija o su hijo también están lastimados por el aborto. Muchos de los abuelitos también sienten culpa por no haber intervenido. Muchos de ellos sufren trastornos de duelo no reconocidos. O también puede ocurrir lo opuesto, Astrid. También hay casos en donde los abuelos, los padres de la madre o también del padre, obligan a la hija tener un aborto. Y lo que ocurre en estas situaciones es que la hija pues también sufre síntomas de rencor o falta de perdón hacia la madre por ser obligada a abortar. Yo no sé si tú te has enfrentado en el Centro de Ayuda de Mujeres, así con casos de abuelitos que, no sé, que por pena hacia la comunidades o no sé, por alguna razón, llevaron la fuerza a su hija a abortar.
Es tan común, Patti, lamentablemente en nuestra comunidad hispana, no solamente en la hispana, en la asiática, en diversas comunidades, siempre está el qué dirán, ¿no? O sea, el pensar que llevar a una hija a abortar al nieto le va a ahorrar vergüenza, le va a ayudar inclusive para que logre una profesión y qué triste. Que caigan en ese engaño, porque el aborto, lejos de ayudar a una joven, para empezar, el aborto destruye al nieto indefenso y deja trastornada, típicamente deja muy trastornada a esa joven o a ese joven también, que es padre de ese bebé. Patti, yo quiero animar muchísimo a los padres que nos escuchan, que sean compasivos. Dios les manda esta situación, que acuérdense de lo que está de por medio, un ser inocente y el bienestar de su hija. Todos nos equivocamos, Patti, pero Dios no se equivoca. Me ha tocado hablar con abuelitos que alzan la voz, que defienden a su nieto y por ese motivo el niño está aquí ahora. Pero también me toca conocer casos donde el abuelito de ese bebé por nacer llevó o presionó a la hija a abortar. En el caso de mi amiga Celina, ella es una mujer que fue violada y quedó embarazada y su madre la presionó a que optara por un aborto. Ella era una mujer que creía en Dios y sabía que tal vez no era lo que debía hacer, pero sintió tanta presión porque los padres sí influyen mucho en la decisión de los hijos y ella pasó décadas batallando con el poder perdonar a su mamá. Eso complicó mucho, mucho su relación. Así que los padres tienen que entender cómo el aborto destruye vidas, destruye mentes, destruye lazos familiares. Así que opten por la vida. Dios tiene un plan hermoso para cada vida.
Sí, yo tengo también otro testimonio de una amiga muy querida. Ella es madre soltera, pero bueno, ella me contó que cuando ella estaba pequeña, o sea, ella es católica de cuna, sus papás le enseñaron la virtud de la castidad, Pero su padre de pequeña le dijo, hija, si algún día tú sales embarazada fuera del matrimonio, no es lo ideal, no es lo que queremos para tu vida. Pero si algún día esto te ocurre, por favor nunca abortes y ten por seguro que siempre te voy a apoyar a ti y pues a ese bebé. Pero no es lo que queremos. Nosotros o sea, queremos lo mejor para ti, pero nunca, nunca decides abortar. Entonces, bueno, ya de grande, muchos años pasaron, sale embarazada y recordó las palabras de su padre y bueno, gloria a Dios, ella decidió no abortar y bueno, gloria a Dios, ahora sí está ella en buenos caminos, está ella defendiendo la vida, está en el Ministerio Pro Vida, pero fueron las palabras de su padre que recordó que su padre iba a estar ahí para apoyarla. Aunque fuera, pues no fuera lo ideal, como lo comenté, pero bueno, gracias a su padre, como lo has dicho, que alzó la voz. También en este círculo de víctimas que cuenta Janet Moran en su libro, el cuatro onda de choques son los hermanos. Los hermanos, como tú lo has dicho también, Astrid, al principio del programa, sufren sin saberlo, como que intuyen que alguien en la familia hace falta. Muchos de ellos descubren tarde o temprano que tuvieron un hermano abortado. Y bueno, ellos tienen y batallan con sentimientos de inseguridad. Muchos de ellos se cuestionan, ¿por qué yo viví y el otro no? También ellos, cuando se les dice que tuvieron hermanitos abortados, ellos sienten un duelo por dentro. Y específicamente sufren efectos, también los hermanos sufren efectos secundarios si nacieron después del aborto. Y esto está comprobado también, Astrid. Cuando una mujer tiene un aborto y se vuelve a concebir y se vuelve a embarazar, a veces esos niños, o sea, los hermanitos nacen con sentimientos de miedo, o incluso sentimientos de depresión o sentimientos de quererse quitar la vida y no lo entienden por qué. Entonces es muy importante las mujeres que han tenido un aborto sanarlo antes de casarse, antes de volver a concebir, porque los hermanitos que vienen después sufren los efectos de ese aborto. Las cinco ola, choque de onda de choque. Las víctimas son los empleados de los centros de aborto. Personal médico que participó en abortos vive culpa, estrés postraumático. Y esto me pasó a mí, Astrid. Yo trabajé 3 semanas en un centro de aborto de Planned Parenthood. Y bueno, lo que yo viví detrás de las puertas fue muy fuerte. Yo ya sufrí el síndrome posaborto por haber tenido 3 abortos, pero esto es un trauma. Otro nivel, Astrid. Esto es un tramo diferente. Personalmente, ver con tus ojos y en tus manos tener a niños despedazados, a niños asesinados por el engaño de la industria del aborto. Yo cuando comencé a trabajar para Planned Parenthood, realmente yo no me esperaba ver con niños despedazados. Yo realmente pensé como enfermera ilegal, a mí me contrataron como una enfermera ilegal. Yo esperaba buscar bolsas de células o coágulo de células, porque eso es lo que a mí me habían dicho antes de mis 3 abortos. Pero encontrar a seres humanos inocentes, vulnerables y luego tirados en los basureros, realmente es un trauma muy fuerte. Entonces, años, y todavía lo estoy sanando, Astrid, años para poder perdonar a las personas que me engañaron. ¿Verdad? Mis patrones, las empleadas, y poder sanar ese trauma trabajando detrás del centro de aborto. Algunos también, gracias a Dios, cambian de postura después de trabajar en estos centros y se vuelven activistas pro vida, como lo es Mayra Rodríguez, que la hemos tenido aquí en el programa, y Abby Johnson, también Ramona Treviño, y gracias a Dios están haciendo reparación, ¿no? Por trabajar en este lugar, en estos lugares. Las madres o padres después del aborto tienen que pasar por un proceso de sanación y perdonar a todo el personal de médicos. Y bueno, también la comunidad y la iglesia es otros que son afectados en esta onda de choques. Se rompe el tejido social cuando hay un aborto, el silencio y la complicidad en comunidades que no ofrecen apoyo ni alternativa, es como una ruptura. La iglesia, cuando no acoge el arrepentimiento, puede ser también vista como juez y no como madre. Y yo he conocido casos de mujeres que fueron violadas y salieron embarazadas y, bueno, la iglesia no fueron como el primer lugar de misericordia o el primer lugar donde abrieron los brazos y le ayudaron o la apoyaron, sino fueron señaladas. Entonces, la iglesia tenemos que ser misericordia, tenemos que ser ese lugar seguro donde las mujeres pueden tener de nuestro apoyo y amor y donde podemos orientarlas hacia la ayuda y la sanación. Y la séptima onda de choque es la sociedad en general. Cuando hay un aborto, esto pues se siembra una cultura de muerte en el lugar, en la comunidad, en el país. Se desvaloriza el valor de la vida. Y también esto tiene efectos en las políticas, en las leyes y las generaciones futuras. En conclusión, cada aborto rompe la unidad familiar, muchas parejas se separan, genera círculos de dolor y disfunción emocional en generaciones futuras, Astrid, y debilita el valor de la vida humana en una cultura familiar.
Pati, quiero volver a esa segunda víctima que nombraste, al padre, porque por cada aborto hay una madre y un padre. Entonces, creo que nos enfocamos en la mujer porque ella recibe ese trauma directamente en su cuerpo, es el lugar donde el bebé debería estar seguro por esos 9 meses tristemente en el aborto. Se arranca esa vida de una manera tan salvaje y cruel que la madre lo siente de una manera muy, muy fuerte. Pero también está el padre, que tal vez está a un lado impotente, sintiéndose impotente más bien ante la situación. Quiero compartir unas estadísticas que son tan, tan increíbles, Pati, que acaban de salir. El 73% de hombres sufren alguna secuela después de haber perdido un bebé, un hijo, al aborto. 1 de 5 hombres para la edad de 45 años ya va a haber perdido un hijo al aborto. Y otra estadística asombrosa, Pati, el 57% de hombres que perdieron un hijo por el aborto dicen que hubieran elegido la vida para su bebé si la decisión hubiera estado en sus manos. Mira, Pati, esto para mí es lo vivo en carne propia porque mi esposo lamentablemente perdió un bebito, una bebita. Él siente que Dios le dijo que es una bebé, una niña, en su juventud. Y hasta el día de hoy, décadas después, él sigue triste, lamentando la pérdida de esa niña, porque es una pérdida real, es una hija real, y los hombres también sufren, sobre todo cuando no se les da la oportunidad de ser la voz, cuando, bueno, en el caso de él, ni siquiera se enteró hasta que ya se había realizado el aborto. Él pensó que todo estaba bien, él apoyaba a la madre, pero ella, con la influencia de amistades que le sí, la engañaron y la presionaron, optó por un aborto. Así que veamos que también hace mucha falta trabajar en este campo de apoyar a los hombres y también compartir que ellos también sufren, porque como dijiste tú, ellos ocultan o entierran, esa palabra entierra, uno entierra un muerto, ¿no? Ellos realmente están viviendo día con día esas secuelas que se manifiestan. Esas cosas no se quedan ahí nada más sin provocar algún tipo de efecto, sin tener un efecto sobre sus hijos que están vivos, sus esposas. Es importante que sanen heridas con Dios. Hay heridas que solamente Dios puede sanar.
Y así, ¿cómo puede sanar una familia después del aborto? Y esos son los consejos que recomienda Janet Morena en su libro. Reconociendo, número 1, la verdad con humildad. Una frase del libro dice que el primer paso hacia la sanación es enfrentar el dolor y no enterrarlo, como tú lo has dicho, ¿no? Que los hombres lo entierran, ellos sufren el síndrome post-aborto de una manera silenciosa. Es muy importante que la persona lo enfrenta con humildad. La sanación comienza cuando se rompe el silencio y se reconoce que el aborto ocurrió y dejó heridas. Muchas familias viven con secretos, vergüenza y culpa que solo pueden sanar al aceptar lo que sucedió con verdad y compasión. Número 2, dice Janet Morena que la sanación individual antes que familiar. Cada miembro afectado necesita procesar su propio duelo y trauma. Requiere tiempo, guía espiritual y también ayuda profesional. Y es mejor una ayuda profesional pues que tengan los mismos valores que uno, ¿no? Que sea preferiblemente un psicólogo católico. Y bueno, un guía espiritual, ¿no? También es muy importante. Número 3, que para mí es la más importante, dice Janet Morena que la confesión es como medicina del alma para los católicos. La confesión no borra la historia, pero sana el alma y abre la puerta al perdón dentro de la familia. El sacramento de la reconciliación es clave para liberar el peso espiritual. Número 4, ella recomienda participar en retiros de sanación posaborto, como el Viñedo Raquel, como Proyecto Raquel o Proyecto Esperanza. Retiros espirituales con enfoque psicológico y pastoral. Son espacios seguros para compartir historias, encontrar comunidad y reconstruirse en la fe. Número 5, nombrar al bebé abortado. Esto me parece bellísimo. Darle un nombre al niño no nacido, escribirle una carta o dedicarle un altar. Esto ayuda a reconocer su existencia y su dignidad. Muchas familias sanan al incorporar al hijo perdido en sus vidas, una parte de ellos. Todos los días en el Santo Rosario, nosotros en familia pedimos la intercesión de nuestros 3 hijos en el cielo y esto realmente me ha ayudado muchísimo sanar bastante, reconociendo mis hijos con dignidad y son parte de nuestra familia, Astrid. No hay que olvidarlos. Ellos están en la presencia del Señor y ellos también interceden por nosotros. Nombrar al bebé es una forma de decir, te amamos aunque no naciste, te reconocemos. Número 6, orar juntos con la familia. Número 7, buscar consejería profesional, lo que hemos dicho. Y lo más bello es, número 8, convertir el dolor en la misión. Ella dice, el Señor no desperdicia el sufrimiento, lo convierte en instrumento de redención si lo ponemos en sus manos. Así que cuando tú ofreces ese dolor, Astrid, el Señor puede hacer maravillas y convertirlo en una misión para su gloria. Bueno, Astrid, se nos ha terminado el tiempo. Te quiero agradecer por todo lo que haces en la ciudad de Los Ángeles, lo que haces en Latinoamérica, por esa lucha incansable por los no nacidos. Gracias por acompañarme el día de hoy. Y gracias a ustedes, hermanos. Recuerden que todos los católicos somos pro vida. Nos vemos la próxima semana y que Dios me los bendiga siempre.